vamos a hablar de un trabajo efectuado por un equipo interdisciplinario del INTA. Colaboraron del INTA Misiones, del INTA Río Negro, del INTA Chubut, de San Luis, del AMBA y del Instituto de Recursos Biológicos del Centro de Investigación Económica y Prospectiva. ¿Sobre qué fue este estudio? Sobre el uso de las plantas medicinales y aromáticas. ¿Cuáles son las que más se consumen en Argentina? Fundamentalmente me parece que el estudio, y ya vamos a preguntarle a quienes tenemos en línea, apunta a hacer mucho más efectivo el uso, y no solamente para tener la plantita en casa y usarla, sino también para el uso en general de medicinal. Vamos a charlar con Ariel Rizzo, que es ingeniero agrónomo, que trabaja en la Estación Experimental Agropecuaria INTA en San Luis. También está Carolina Gali, que también trabajó en este proyecto. Ariel, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Un gusto. Muchas gracias por comunicarte con nosotros.
Encantado, porque creo que cada uno de nosotros... cada uno de nosotros y nosotras en alguna medida tenemos así como nuestras plantitas medicinales de allí siempre presentes. Si no es en una macetita, es la que compramos en la dietética. Primero, ¿qué detectaron ustedes? ¿Cuáles son las medicinales, las plantas medicinales o aromáticas más consumidas en la República Argentina?
Bueno, paso a comentarles un poco el detalle. El trabajo surgió justamente en el contexto de pandemia, ya por el 2020. Los diferentes grupos dentro de INTA que están trabajando en la temática, en el marco de un proyecto nacional, decidimos hacer un trabajo de relevamiento, una encuesta a través de la plataforma de Google Forms. Y bueno, se relevó en todas las provincias justamente esta inquietud que había, digamos, en cuanto a cuáles son las plantas consumidas, qué uso se le dan. Se estructuró, digamos, en tres partes, digamos, cómo es, digamos, aspectos, consultas demográficas, consultas sobre qué especies se utilizan y otras consultas sobre el conocimiento que tienen, más que nada, la procedencia de estas plantas. En total, como datos curiosos, surgió que es aproximadamente unas 340 especies las que son citadas con uso, ¿sí? Dentro de esas especies tenemos plantas que son originarias, exóticas, como le decimos, que vienen de otras zonas del mundo, y las especies nativas propias nuestras, ¿sí? De este listado, de las que son más utilizadas, se encuentran alrededor de 20 especies, ¿sí? Son las más citadas, las más utilizadas, entre ellas, bueno, la manzanilla, y dentro de las nativas se encuentra el famoso burrito, té de burro, uh-huh. ¿Sí? El poleo, la peperina y el famoso cedrón. Estos son, digamos, dentro de las especies más citadas y utilizadas por el consumidor en Argentina.
¿Y cómo se sabe o cómo pudieron saber cómo se consumen estas hierbas?
Sí, mira, básicamente lo que indagamos es sobre la frecuencia primero de consumo, donde esto nos arrojaba que era el uso muy frecuente, y la forma de consumo, ¿no? Básicamente en infusiones es el uso más común, y dentro de las personas que optaban por consumirla como uso terapéutico, por sus propiedades digestivas eran las más utilizadas, ¿no? Uh-huh. Esto es muy interesante porque también indagamos aspectos que tienen que ver con, bueno, ¿qué pasa con aquellas personas? Porque vos bien dijiste, todos tenemos como alguna plantita o algo en casa, este saber de antes de mi abuela o de quien fuera, sobre el uso, pero también indagamos a aquellas personas que no las usan, ¿no? Entonces, uh-huh. Decir, bueno, ¿por qué no usan las plantas medicinales y aromáticas? Y una de las cuestiones más importantes que resaltamos es que las personas que no la usan es por también el desconocimiento que tienen acerca de estos beneficios que traen. Así que imagínate que esto nos da un montón de información a nivel institucional para perfilar nuestras líneas de investigación, ¿no?
Carolina, ¿cómo estás? Buen día, que no te habíamos saludado. A mí, por ejemplo, digo, me pasó que ha sido de generación en generación la información. Yo recuerdo que era chica y pasaba un señor por la puerta de mi casa con una valijita de cuero que la abría y tenía todos los paquetitos de los yuyos y era un olor, hasta recuerdo el olor que tenía cuando abría esa valija. Digo, hemos recibido la información de generación en generación. Básicamente, la información que tenemos sobre el uso medicinal de estas plantas, ¿se ha transmitido así en general?
En general, sí, eso es lo que está, digamos, en el estudio. Todavía prevalece esa transmisión, a través de la palabra, ¿no? De generación en generación en cuanto al uso. Pero también se notó una tendencia hacia el uso de las redes sociales, de Internet. Y en menor medida, la consulta hacia los lugares donde digamos, se vende o se expende, generalmente las herboristerías, ¿no? Uh-huh. Pero hay una tendencia, ¿no?, también al uso de las famosas redes e Internet. También surgió interesante, como otro dato interesante, es cómo este menor conocimiento, o mayor desconocimiento, para decirlo de una forma, en cuanto a las franjas etarias más jóvenes, ¿no? Los jóvenes como que manifestaron un menor conocimiento en cuanto al uso, las procedencias, el número de especies, ¿sí? Que en las personas de mayor edad, ¿no?
¿Qué tal? ¿Cómo va, Ariel, Carolina? Qué bueno tenerlos aquí. Ahora, el cuidado de esas plantas. Es complejo, digo, porque a veces muchos dicen son yuyos y se dan en cualquier lado. Por ejemplo, el burro, ¿no? Clásico tener en la casa una plantita de burro y termina siendo una mata gigante. Respecto a los cuidados, ¿están también hay conocimiento por parte de las personas?
Y mira, ahí es donde encontramos el mayor bache, esto que contaba Ariel, ¿no? Sobre el tema de los jóvenes, sobre el conocimiento y los jóvenes. Acá también sobre el cuidado y el origen de las plantas en función de que muchas son nativas y que están algunas en condiciones de erosión genética, por decirte la peperina, ¿no? Entonces, lo importante es esto, que nos dimos cuenta que hay que, por eso dentro de poquito va a salir dentro del INTA un boletín informando especie por especie, cuál es el cuidado, cómo es la forma correcta de cosecha. Esto que vos decís, algunas plantas, no es el caso del burrito, porque bueno, sigue siendo nativo, pero hay algunas plantas que son exóticas, que no es que tampoco generen un impacto ambiental muy grande, pero suponete, nosotros en nuestra sierra estamos llenos de ruda. Claro. Se ha silvestrado completamente, ¿no? Sí. No la vemos como una amenaza todavía de que, digamos, la flora nativa no pueda crecer o prosperar porque está presente la ruda, ¿no? Pero bueno, estas cuestiones que estamos viendo sobre el impacto ambiental que tienen, ¿no?, sobre su dispersión, es muy importante abordarlo y bueno, como te digo, ¿no?, hay algunas especies que son muy frágiles, que tenemos que cultivarlas. Una de las cosas que arrojó también la encuesta, y con esto así no hablo tanto yo, es que nos dimos cuenta que también hay muchos jardines, o sea, mucha gente que cultiva sus propias hierbas, ¿sí? Y esto es muy interesante. Porque tienen su, o sea, no solamente que la adquieren, como decíamos hace un rato, en arboristerías, supermercados, sino que también las adquieren de su propia huerta. Uh-huh. Así que imagínate que, bueno, como dije antes, nos da muchísima información para poder seguir transmitiendo, para poder seguirlas cuidando, uh-huh. Y bueno.
Atendiendo a esto que ustedes dicen, y al haber plantas que no son nativas y que a veces se cultivan en domicilio, ¿han detectado nuevas plagas?
¿Plagas?
Algo que pueda atraer ese tipo o atraer ese tipo de plantas a lugares donde habitualmente no está. Plagas o algún tipo de no sé cómo decirlo, que afecta a otro tipo de plantas que estén alrededor.
En principio no se ha detectado, digamos, alguna especie que invasora, como se le suele denominar, que ponga en riesgo, digamos, el hábitat de otras especies nativas en su zona, por lo menos en este grupo de especies, ¿no?, de zonas aromáticas medicinales. Hay especies que, como decía Carolina, que se han vuelto endémicas, no, se han naturalizado, ¿sí?, en sus ambientes, como es el caso de la ruda en esta zona, las mentas, las mentas comunes en diferentes partes del país que están que se encuentran a la vera de los arroyos o de cursos, sí, de agua, se han naturalizado. Se han naturalizado en esa zona, han encontrado un hábitat propicio para su desarrollo y bueno, a veces se confunde o se piensa que son nativas de nuestra región, pero no, es una planta que se ha naturalizado, se encontró su nicho ahí y bueno, uh-huh, se multiplica sola, sin la intervención del hombre en esos lugares.
¿Corre este mismo estudio no solamente para estas plantas medicinales? De las aromáticas no se ocuparon ustedes, ¿no?
No, sí, sí, abarcó aromáticas y medicinales.
Ajá. Pero no, hicimos como una salvedad en las que son especieras, es decir, orégano, pimienta, todas esas, claro, especies no las relevamos en esta oportunidad.
Claro, claro, por
solamente de uso aromático y medicinal.
Ya, bien, bien. Sí, yo dije aromática, en realidad son las especias, claro, las que se, uh-huh, las que se utilizan para otras cosas. Bien.
Una particularidad que o gran parte de las aromáticas tienen propiedades medicinales, pero no así las medicinales. O sea, no todas las plantas medicinales tienen un aroma o un contenido sobresaliente de aceite esencial, ¿no?
Claro, exacto. Bueno, la verdad, interesante. Ustedes dicen que pronto va a salir entonces este boletín que nos encantaría tener para poder repasar todas las plantas y bueno, esto, ¿no? Hay también otro detalle que me parece muy interesante es que se ha urbanizado la huerta de este tipo de hierbas, ¿no? Digo, ya no solamente se encuentran en los terrenos, en los patios, sino también hay balcones hoy que se han dedicado a tener este tipo de plantas, incluso las aromáticas que se usan como especies.
Sí,
claro, y aparte muchas de estas especies tienen la particularidad en la huerta que sirven como especies trampas, repelentes, uh-huh, se pueden preparar extractos para controlar alguna posible plaga, podamos tener algún problema con algún insecto, entonces uh-huh, tiene también otros usos y aplicaciones en las huertas.
Muy interesante.
Justamente el boletín este que está por salir, que lo estamos desarrollando los diferentes grupos, ¿sí? Da respuesta un poco a otra de las cuestiones que salieron en el trabajo, ¿sí?, en la encuesta, que es justamente qué es lo que demanda el público que consume esta especie, y una de las cosas más demandadas es justamente el conocimiento, conocer nuevas aplicaciones, nuevos, ajá, usos, nuevas propiedades.
Y cómo usarlas, ¿no? Digo, también
cómo usarlas. Exacto, uh-huh, exacto. Y cómo cuidarlas también. En menor medida también cómo cuidar estas especies.
Bien, estaremos muy atentas y atentos para encontrarnos con esa información que parece que está buenísima. Ariel y Carolina, muchísimas gracias por la charla, han sido muy amables.
Bueno, a ustedes, muchísimas gracias, les damos un gran saludo. Gracias.
Igualmente para ustedes, sí, dos, ¿eh? Ahí está Ariel Rizzo y Carolina Gali, ellos dos son del INTA San Luis, de la Estación Experimental Agropecuaria, pero bueno, trabajó mucha otra gente de otras provincias sobre este laburo sobre las plantas aromáticas y medicinales en la República Argentina.
Quiero contarles una buena historia, la de una chica que vivió la euforia de ser parte del rock, tomándote de peperina. Típicamente mente pueblerina, no tenía web para la oficina, subterráneo lugar de rutina.
la música. Suena bien en LB10. En LB10. En el aire.